COPE Ciudad Real.
Como todos los domingos de este año jubilar de la misericordia que está a punto de clausurarse, ayer se clausuró en nuestra diócesis, comenzamos nuestro programa con palabras del Papa Francisco en la bula Misericordiae Vultus. El perdón de Dios por nuestros pecados no conoce límites. En la muerte y resurrección de Jesucristo, Dios hace evidente este amor que es capaz incluso de destruir el pecado de los hombres. Dejarse reconciliar con Dios es posible por medio del misterio pascual y de la mediación de la Iglesia. Muy buenos días y bienvenidos a este programa de información de nuestra Iglesia diocesana. Bienvenidos en COPE a nuestra diócesis, el informativo semanal que quiere acercarles y dar a conocer la actualidad y la misión de la Iglesia que peregrina en Ciudad Real. Hoy es 13 de noviembre, 33, domingo del tiempo ordinario, y semana en la que se ha clausurado ayer en nuestra diócesis el año jubilar de la misericordia. Ya saben que si lo desean pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico, nuestradiocesis@gmail.com. También pueden ver o escuchar de nuevo el programa en nuestra página de Facebook o en la web del Obispado. Este programa es posible gracias a la colaboración y al trabajo de José Andrés Antón en el control, Prado Castillo, y les saluda Pablo Rodríguez. Buenos días, comenzamos. Buenos días, un domingo más estamos con todos ustedes. Prado, ¿qué tal la semana?
Pues muy bien, Pablo.
Pues empezamos a las 9:42 de la mañana. Les avanzamos los titulares de nuestro programa de hoy.
El pasado martes, nuestro obispo conoció de primera mano las actividades y proyectos del Centro de Orientación Familiar de nuestra diócesis.
El seminario acogió el pasado miércoles y jueves la primera tanda de este curso de convivencias sacerdotales con nuestro obispo. Asistieron más de 70 sacerdotes.
El viernes, don Gerardo Melgar, el ecónomo de la diócesis, Vicente Ramírez de Arellano y la gerente diocesana Isabel Oviedo presentaron en rueda de prensa el Día de la Iglesia Diocesana.
Ayer nuestro obispo presidió en la catedral la clausura diocesana del año jubilar de la misericordia.
La Cruz de los Jóvenes está recorriendo las parroquias del arciprestazgo de Ciudad Real. Mañana llega a la parroquia de Santiago y el viernes 18 en la parroquia de Nuestra Señora del Prado se celebrará una vigilia arciprestal.
Y ya se están ultimando los preparativos para el octavo encuentro de infancia misionera que se celebrará en Puerto Llano el próximo sábado.
Ayer se celebró la jornada diocesana de cristianos y vida pública con el título Hacia una política del encuentro y la tolerancia. Se centró en la crisis sociopolítica existente a la luz de la doctrina social de la Iglesia. Hoy en nuestra entrevista charlaremos con los ponentes.
Y después de los titulares, la carta de nuestro obispo, que este domingo, Día de la Iglesia Diocesana, lleva por título el lema Somos una gran familia contigo.
Hoy se celebra el Día de la Iglesia Diocesana con el lema Somos una gran familia contigo. El Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia invita a colaborar con nuestra parroquia, ya que en una parroquia fuimos bautizados y por eso pertenecemos a la familia de los hijos de Dios. Somos hermanos entre nosotros por el bautismo, hijos del mismo Padre. Que este día nos acerque a sentirnos un poco más familia, un poco más parroquia.
Con el lema Somos una gran familia contigo, celebramos este año la jornada de la Iglesia Diocesana que nos sitúa ante la realidad de la Iglesia entera, que se hace presente en la Iglesia particular como porción del pueblo de Dios presidida por el obispo. La Iglesia se hace más cercana a todos en cada una de las diócesis y aún más en cada una de nuestras parroquias. La parroquia es un lugar de acogida y fraternidad abierta a todos. En ella y desde ella se invita y envía a la misión.
Celebrar el Día de la Iglesia Diocesana sirve para ser conscientes de la importancia de pertenecer a esta gran familia, para plantearnos nuestra ayuda y para repensar cuál es nuestra aportación económica a la labor a la que nos han llamado a todos.
Cerca de 200 parroquias atendidas por más de 200 sacerdotes, cada una de ellas con un variado patrimonio, infinidad de actividades en catequesis, las cáritas diocesanas y parroquiales e interparroquiales, toda la actividad social, educativa y asistencial y celebrativa tan amplia e importante como la Iglesia desempeña en toda la sociedad. El mantenimiento de toda esta actividad y la conservación de las infraestructuras solo son posibles gracias a la colaboración de los cristianos y de cuantos valoran la gran aportación que la Iglesia hace al ser humano y a la sociedad.
La misión de la Iglesia requiere que cada bautizado tome parte en los trabajos del Evangelio, porque todos somos Iglesia, una gran familia en la que todos aportamos lo que somos y tenemos.
Todos formamos esa gran familia y todos debemos sentirnos llamados a ser testigos de la fe, especialmente necesitado de testigos valientes, y también aportando nuestra colaboración económica que permita a la misma mantenerse y mantener todos sus servicios y proyectos al servicio de la fe y para poder socorrer a los más necesitados de nuestra sociedad.
Y ya saben, pueden leer la carta de don Gerardo en el semanario de la Iglesia de Ciudad Real con vosotros y también en la web del Obispado. Y en este segundo domingo de mes damos la voz a la pastoral familiar que nos presenta su reflexión.
Buenos días, familias. Hoy vamos a analizar el capítulo 2 de la exhortación apostólica Amoris Laetitia, la realidad y desafíos de las familias. Comienza con una extensa descripción de la situación actual de la familia. Los aspectos que trata son el individualismo exasperado que desvirtúa los vínculos familiares y señala algunas tensiones que produce la cultura individualista, aumento del estrés, peores ritmos de vida, que produce incapacidad para entregarse generosamente y de ahí un descenso del número de matrimonios y un incremento de los que conviven o cohabitan. El Papa nos sigue invitando a los cristianos que a pesar de la cultura dominante sigamos presentando la belleza del matrimonio dando razones y motivaciones para nuestra defensa. Pero advierte el Papa Francisco que de los dos últimos sínodos se desprende una cultura de lo provisorio por la facilidad con que unas personas pasan de una relación a otra y el narcisismo que vuelve a las personas incapaces de mirar más allá de sí mismas. Los padres sinodales, dice el Papa, resumían la existencia de una afectividad narcisista, inestable y cambiante, que no ayuda a la madurez de los jóvenes. Por otro lado, habla también de un debilitamiento de la fe y de la práctica religiosa. Los padres sinodales le transmiten al Papa, y así lo recoge, que de las mayores pobrezas de la cultura actual está la soledad, fruto de la ausencia de Dios y la fragilidad de las relaciones. Pero no tenemos que desanimarnos. Nos dice que la fuerza de la familia reside esencialmente en su capacidad de amar y enseñar a amar. Por muy herida que pueda estar una familia, ésta siempre puede crecer gracias al amor. En este capítulo el Papa, con tono esperanzador, da gracias a las familias que viven su amor con constancia y fidelidad. Y también dice que es difícil descubrir a la familia ideal, sino que nos encontramos diferentes realidades llenas de gozo, de dramas y de sueños. Es un capítulo precioso, que hace un diagnóstico de la situación de la familia de hoy y que nos introduce en la realidad del contexto en el que han surgido los dos sínodos, con una gran consulta a matrimonios, arciprestazgos, parroquias, a través de cuestionarios que respondimos muchos. Este es un capítulo que escucha a todas las familias para iluminarlas con los capítulos posteriores. Hasta pronto, familias.
Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall.
Y cuando son las 9:49 pasamos a desarrollar las noticias del programa de hoy.
El pasado martes, en el Centro de Orientación Familiar, COF, se celebró una reunión para presentar su actividad al presidente del patronato, el obispo de la diócesis, Monseñor Gerardo Melgar. En la reunión estuvieron presentes el vicario general, los delegados de apostolado seglar y de pastoral familiar, el director de Caritas Diocesana y la administradora del centro. En la reunión se informó a todos los presentes de las actividades durante el pasado año 2015. El Centro de Orientación Familiar es un servicio especializado en ayudar a la familia en todos los ámbitos. Su objetivo principal es orientar a las personas para conseguir una vida matrimonial y familiar equilibrada. Para más información pueden escribir a la dirección de correo electrónico cof@diocesisciudadreal.es.
Y más de 70 sacerdotes de diferentes parroquias de nuestra diócesis se reunieron con el obispo el pasado miércoles y jueves en la primera tanda de convivencias sacerdotales celebrada en el seminario diocesano. Monseñor Gerardo Melgar habló a los asistentes de la exhortación a Evangelii Gaudium, dejando patente que la forma de evangelizar no es la imposición, sino el acompañamiento que propone a Jesucristo. El siguiente día, el grupo celebró un retiro que dirigió Tomás Villar, vicario general, que animó a los sacerdotes a repensar con entusiasmo la evangelización. Más tarde el obispo presidió la Eucaristía acompañado por todos los sacerdotes. La siguiente convivencia tendrá lugar el próximo martes y miércoles, completando de esta forma a todo el presbiterio.
Y cambiamos de asunto. El pasado martes tuvo lugar en Daimiel la primera jornada técnica de personas sin hogar de Cáritas Regional de Castilla-La Mancha. Participaron 35 personas de las 5 Cáritas diocesanas de la región. En la jornada se hizo balance de los trabajos y del camino recorrido hasta hoy. El programa Sin Hogar viene atendiendo en Castilla-La Mancha a 4.000 personas.
Ayer tuvo lugar en la Catedral de Ciudad Real la clausura del Año de la Misericordia. Tras pasar todos los fieles por la Puerta del Perdón, se celebró la Eucaristía presidida por el obispo y concelebrada por más de 100 sacerdotes. En su homilía, don Gerardo recordó el lema de este año jubilar de la misericordia, invitándonos a vivir recibiendo misericordia, pero también practicándola con los demás.
El lema del año jubilar de la misericordia, misericordiosos como el Padre. Se trata, por tanto, de que vivamos la misericordia en esta doble faceta, que estemos en actitud de recibir la misericordia que Dios nos ofrece, pero que al mismo tiempo estemos también en disposición de ofrecer esa misma misericordia a todos nuestros semejantes.
Continuó su homilía resumiendo lo que ha supuesto y lo que nos ha aportado este año jubilar de la misericordia.
Durante todo este año jubilar hemos contemplado la actitud misericordiosa de Dios con los pecadores. Hemos reflexionado en las exigencias de la acogida de esa misericordia de Dios con nosotros. Hemos experimentado en carne propia la misericordia de Dios con nosotros, acercándonos a recibir el abrazo misericordioso de Dios en el sacramento del perdón.
Y de la clausura del año jubilar a la jornada de Cristianos y Vida Pública que se celebró ayer en el Salón de Actos de la Residencia Santo Tomás de Villanueva. La jornada de este año llevaba por título Hacia una política del encuentro y la tolerancia y se centró en la crisis sociopolítica existente a la luz de la doctrina social de la Iglesia. La primera intervención, titulada El papel de la sociedad civil en una cultura del encuentro, corrió a cargo de Agustín Jesús Blanco Martín, profesor de la Universidad de Comillas. Le preguntamos, ¿Iglesia y vida cristiana y política han aparecido con demasiada frecuencia como dos mundos separados? ¿Estamos necesitados de esa cultura del encuentro de la que habla el Papa Francisco?
Si tenemos una visión de la política como participación y colaboración en todo aquello que construye el bien común del que todos participamos, entiendo que como miembros de una sociedad con nuestras ideas, evidentemente, y con nuestros planteamientos, que como cristianos necesariamente tienen que estar influidos por lo que es nuestra experiencia como cristianos realmente, tenemos que participar y encontrarnos, pues es el sentido del encuentro, en unas sociedades plurales, como son cada vez más las sociedades en las que vivimos, con todos los que, desde otros planteamientos, pueden tener una visión también de colaboración y de creación en conjunto del bien común. Por eso el encuentro constituye, digamos, la clave que nos permite entender que vivimos en un mundo plural que, de alguna manera, nos exige que seamos capaces de escuchar, de dialogar y también de proponer, desde nuestra propia experiencia, cómo entendemos que debe ser y debe organizarse el bien común.
La encargada de la segunda ponencia, titulada La aportación de la doctrina social de la Iglesia a la fundamentación de la política, fue María Teresa Comte, profesora de la Universidad Pontificia de Salamanca en el campus de Madrid. Al terminar su ponencia, le preguntamos, en este mundo globalizado, ¿qué puede y debe aportar la doctrina social de la Iglesia de cara al compromiso social y político del cristiano?
Bueno, yo creo que, en primer lugar, algo que debería ser evidente, ¿no?, que es la mirada desde el Evangelio, que es desde donde nosotros tenemos que movernos, ¿no? Por lo tanto, una lógica distinta a la que el mundo, en la que el mundo opera, un mandamiento que tiene necesariamente que tener traducción histórica y también la confianza o la seguridad de que aquello que nosotros creemos tiene que poder realizarse históricamente, ¿no? Estamos llamados todos a una vida plena, una vida digna, estamos llamados a la salvación, no solo en el más allá, sino que esto empieza aquí y que por lo tanto todo eso, todo eso que para nosotros, que para nuestra fe es fundamental, tiene necesariamente que tener una traducción aquí.
La jornada terminó con unas palabras de nuestro obispo en la que puso de relieve de nuevo la cultura del encuentro y del diálogo, porque la Iglesia es fundamentalmente encuentro, encuentro con Dios y encuentro con los hermanos.
The minor fall, the major lift,
the baffled king composing hallelujah.
¿Qué queremos decir cuando decimos que somos una gran familia contigo?
Queremos decir que para que todo funcione en nuestra parroquia no hay fórmulas mágicas.
Todos tenemos que colaborar, contribuir y participar,
poniendo nuestro tiempo, nuestras ideas o una ayuda económica.
En el Día de la Iglesia Diocesana, colabora en tu parroquia. Somos una gran familia contigo. Programa por tantos.
Y continuamos con otras noticias.
Hoy celebramos el Día de la Iglesia Diocesana. Con este motivo, el pasado viernes, el obispo don Gerardo Melgar, el ecónomo de la diócesis Vicente Ramírez de Arellano y la gerente del obispado Isabel Oviedo presentaron en rueda de prensa los principales datos de la acción pastoral de nuestra diócesis. El obispo explicó que la jornada pretende concienciar a los cristianos de que su pertenencia a la Iglesia tiene que ser viva. Además, la Iglesia no es del obispo. Cada persona tiene algo muy importante que aportar.
Por su parte, Vicente Ramírez puso de relieve algunos datos de la labor de la Iglesia diocesana. En la diócesis hay más de 2.700 catequistas para más de 26.000 niños y jóvenes en proceso de formación, 208 profesores de religión para atender a más de 54.000 alumnos, 164 parroquias y 208 lugares de culto, 220 sacerdotes, 97 misioneros, 133 monjas de clausura, 443 religiosos y religiosas, 63 proyectos en el tercer mundo y 260 alumnos en el Instituto Diocesano de Teología. Además, 15 proyectos misioneros, 12 programas de Cáritas, 14 proyectos de Manos Unidas contra el Hambre, 43 voluntarios en la pastoral penitenciaria y un montón de actividades difíciles de cuantificar.
Por otro lado, Isabel Oviedo, gerente del obispado, aportó los datos económicos de nuestra Iglesia. En 2015 hubo unos ingresos de más de 23 millones de euros, que agrupan las aportaciones de los fieles tanto directamente como a través de la X en la declaración de la renta. Los gastos están equilibrados con los ingresos. Resaltó que los gastos de funcionamiento solo suponen un 2,9% del total. Para más información y para conocer todos estos datos sobre la labor de nuestra Iglesia diocesana, se puede descargar o consultarla en la web del obispado, así como en la revista Nuestra Iglesia, que se publica con motivo del Día de la Iglesia diocesana.
Y cambiamos de asunto. Esta tarde, en el convento de las Carmelitas de Daimiel, comienza el itinerario Betania para el acompañamiento y discernimiento vocacional organizado por la Delegación Diocesana de Pastoral Vocacional. Si estás interesado en futuros encuentros vocacionales, puedes ponerte en contacto con la delegación en el correo electrónico vocacion@diocesisciudadreal.es.
Y esta tarde a las 6 se representará en el Teatro Auditorio de Valdepeñas el musical No Tengo Miedo. El musical nace de la idea de un grupo de jóvenes vinculado a la pastoral juvenil de la diócesis para expresar su fe y su modo de vivirla de la manera que más le gusta, cantando.
Y la Cruz de los Jóvenes está recorriendo el arciprestazgo de Ciudad Real. Mañana llega a la parroquia de Santiago, recorriendo también diferentes comunidades religiosas de esta parroquia. El viernes 18, con este motivo, se realizará una vigilia arciprestal a las 8 de la tarde en la parroquia Nuestra Señora del Prado.
Y ya se están ultimando los preparativos para el octavo encuentro de infancia misionera que se celebrará en Puerto Llano el sábado que viene con el lema Sígueme.
Hasta el 23 de noviembre está abierto el plazo de inscripción de la 17ª edición de la Marcha de Adviento, que este año se celebrará entre las localidades de Campo de Criptana y Alcázar de San Juan.
Y la Asociación Amigos del Seminario ha organizado un viaje a Sevilla los días 26 y 27 de noviembre. Las personas interesadas en participar pueden inscribirse hasta el día 23. Para más información pueden llamar al teléfono 926-21-6641.
Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Feliz domingo. Les dejamos con la programación de COPE.